Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre así trabajando en historia y también pensando en historia. Ya vas a ver por qué te lo voy a contar y te lo voy a decir.
Muy bien, vamos a seguir desglosando este capítulo de la modernidad de Ashkenaz. Esta será la séptima entrega. Y antes de empezar, vamos a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarlas en la página www.milimculturaltodojunto.com.ar. Y si quieren, pueden recibir en sus correos electrónicos una vez al mes un boletín sobre historias de la historia suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues nos adentramos en esa época y en ese lugar.
Sí, ¿por qué me importa hablar sobre esto? Porque, bueno, esta es la segunda... hablamos mucho del Shabbatai Zvi, que fue una herejía importantísima dentro del judaísmo. Y aparece esta segunda herejía, pero siempre recordando que falsos mesías hubo siempre, todo el tiempo, a lo largo de la historia del judaísmo. Y este Jacob Frank es un personaje muy siniestro en las palabras de Gershom Scholem, que es prácticamente lo que él dice es que es la figura más inquietante y atroz de toda la historia del mesianismo judío. Es alguien que nace en Chernóbil en el año 1725. El padre de él pertenecía a la secta secreta del shabataísmo, y entonces él, el hijo, se va a hacer un seguidor de esto, pero parece ser que era un tipo inteligente y con sus propias ambiciones y creencias. Y bueno, él se va a Turquía, él es shabataísta, y entonces en un momento dado él emerge, sobre todo en Podolia. Podolia era una parte de lo que era Ucrania, de lo que creo que es Ucrania hoy en día. Creo que en aquel tiempo era parte de Polonia.
Creo que ahora está en Polonia, pero bueno, es esa zona fronteriza que cambia de banderas.
Sí, pero no sé si está en Ucrania, bueno, pero está en esa zona, porque él ahí se hace muy fuerte, empieza apoyando al shabataísmo, pero después él aparece con cosas, con una herejía mucho más grande y más terrible, porque lo que él aparece es negando al Talmud. El Talmud para él es absolutamente antitalmudista y empieza con una serie de cuestionamientos que tienen que ver con lo que es el cuestionamiento al judaísmo tradicional, al rabínico. Entonces los rabinos empiezan a perseguirlo y él... yo les recomiendo, nosotros estamos poco tiempo en la radio, lo que nosotros somos es como una especie, yo voy a escribir lo más detalladamente posible esta historia, pero decirles que busquen información sobre Jacob Frank, porque es un personaje muy particular. Él se va a Turquía, era alguien que hacía venta ambulante, y en Turquía él se convierte al Islam. Así que también parece ser que era un tipo bastante oportunista. Bueno, pero lo cierto es que él logra atraer la atención de los rabinos tradicionales y peor, de las autoridades católicas. Y esto los pone a los judíos y él va a ser bastante bien visto, sobre todo creo que por un cardenal primado o por alguna autoridad católica muy importante, va a ser visto como una figura muy importante para ellos, por el hecho de que está negando el Talmud y tiene es alguien que tiene influencia dentro del judaísmo y que puede serle muy útil para la Iglesia Católica, para la conversión de judíos al catolicismo. Las cosas que él hace son bastante terribles dentro de lo que, esto lo dice Gershom Scholem, dentro de lo que es las creencias tradicionales del judaísmo, y empieza a también introducir elementos católicos dentro de los rituales. Más allá de que él tiene también toda una cosa de actitudes sexuales y de erotismo que tiene que ver directamente con una transgresión de todas las normas, no solo judías, sino también católicas o cristianas. Y lo cierto es que lo que empiezan a impulsar en un momento dado la iglesia, las autoridades de la iglesia católica confrontan con los rabinos para que demuestren por qué el Talmud no es lo que está diciendo Jacob Frank. Entonces acá hay un problema. Ellos lo pueden hacer relativamente bien, no sé, la cuestión es que se pueden defender también como se defendían frente a la Inquisición. ¿Por qué los judíos no creen en que Jesús sea el verdadero Mesías? En fin, hay toda una serie de cuestiones. Y él además se introduce dentro, trata de introducir, y de hecho lo hacen sus seguidores, el tema de la Santísima Trinidad. Algo absolutamente impensable dentro del judaísmo. Y entonces lo que van a tratar de hacer los rabinos es impulsar la conversión de este Jacob Frank al cristianismo. No son nada tontos. Y por otro lado, la Iglesia Católica lo está mirando con bastante susceptibilidad por toda esta cuestión de las orgías y de todas las cosas que él impulsaba. Bueno, lo cierto es que él va a tener un grupo de seguidores muy importantes dentro del círculo de Praga. Pero él circula por varios lugares. Circula por Viena, pero en Viena se termina yendo, y después se establece en Offenbach, y en Offenbach él va a tener una especie de corte, y la que va a ser un personaje muy conocido y irreverenciado va a ser la hija del que no me acuerdo cómo se llamaba. Acá hay varias cuestiones. Cuando él se queda ahí, él se hace como pasar como el varón de Offenbach. Pero lo cierto es que él ya está convertido al cristianismo. Hay varias cuestiones y varias discusiones en torno a esto. Algunos dicen que Gershom Scholem, cuando habla de lo que Gershom Scholem habla, es que además de ser siniestro, es extremadamente peligroso por todas las cosas que impulsa. Pero hay otro historiador que es como que continúa donde empezó Gershom Scholem, pero él dice que hay una diferencia muy importante entre lo que es el shabetaísmo y lo que es el franquismo. El franquismo era una herejía que estaba destinada a destruir el judaísmo. Y el shabetaísmo, con todos sus defectos y con todo eso, no había llegado tan lejos. Entonces, que esto queda dentro del judaísmo como una secta secreta, como con cosas que el judaísmo no quiere, pero que el franquismo es directamente disruptivo, no solo disruptivo, sino destructivo. Y lo que terminan diciendo los varios historiadores que se ocupan de esto, es que finalmente la influencia de los seguidores de Frank termina desapareciendo, porque queda dentro de los grupos cristianos, y se dice que parte de la nobleza polaca, hay una que tiene su origen en el pasado judío de los seguidores franquistas. No sé, ¿tengo un tiempo, un rato más para hablar?
Sí, por supuesto.
Yo te voy a contar algo. Yo cuando leo historia todo el tiempo pienso en lo que leo, porque a mí me parece que la historia no es un cuento que uno repite mecánicamente, ¿no? Y entonces en este momento, acá en Buenos Aires, yo comienzo, estoy en un curso que además debo decir que vos fuiste uno de los que me lo sugirió, que con el tema del surgimiento del Estado de Israel y todo eso, pero también tiene que ver con los 100 años del la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y entonces miro y busco fotos, y las fotos que yo veo sobre cómo vivían los judíos de Polonia cuando entran las tropas alemanas son terribles. El grado de miseria en que vivía esa gente, el grado de pobreza es inenarrable. Y entonces, ¿sabéis qué me hace acordar también? Me hizo acordar, porque en historia cuando uno piensa tiene que pensar y relacionar también lo que pasaba para el siglo XVIII, que es el siglo donde estamos hablando. Él muere, creo que en 1792, Frank. Más o menos en el siglo XVIII, los judíos del Imperio Otomano también vivían en una pobreza extrema, y entonces empiezan a escribir libros. En este momento, me olvidé su nombre, vos creo que lo sabías, de un libro para que los judíos y sobre todo las mujeres puedan acceder a las cosas básicas del judaísmo, porque la extrema miseria había hecho que esta gente fuera extremadamente ignorante. Y me parece que lo mismo termina pasando con estos judíos que se quedan en Polonia, en, digamos, los sectores populares. Hay todo también una historia sobre los judíos que se llevan los alemanes cuando termina la guerra, y los otros que tratan de escaparse a donde fuere y van a vivir a un barrio de Berlín. El grado de miseria, de pobreza en que esta gente, de hacinamiento en el que esta gente vive, es espantoso. Y entonces acá uno piensa, ¿no? Dentro de los judíos va a aparecer alguien como Mendelssohn, y mucha otra gente. Mendelssohn es el primero, es la personalidad más notable que trae la ilustración y la escala como para educar a los judíos y a las masas judías también. Y en Polonia, para el siglo XVIII, ya aparecen gente que quiere impartir educación para estas masas judías. De cuando yo estoy hablando, de cuando entran las tropas alemanas a Polonia, estamos hablando de 1914, de 1915. O sea que la miseria y la ignorancia deben haber seguido siendo la compañía más importante que tenía toda esta masa de judíos de Europa Oriental. Y también pasaba lo mismo en Turquía, por ejemplo. Tenemos toda la historia de lo que les pasó a los Camondo, y no solo a los Camondo, a los italianos y a todos los que, y cómo los judíos adinerados sefaradíes trataban de que estos judíos tuvieran educación para que no vivieran en la miseria y de la limosna. Entonces la pregunta que uno se hace, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Si la miseria era tan grande, el grado de ignorancia y de superstición y de baja calidad del judaísmo también tiene que haber sido muy grande, porque cuando uno escucha ciertas supersticiones y ciertas cosas, y yo creo que por eso Gershom Scholem se pone a escribir diciendo que el judaísmo no es solamente ese sobre el que han escrito los ilustrados judíos alemanes, que es tan agradable para uno de leer y conocer, y decir, bueno, las masas eran muy ignorantes, muy supersticiosas, el tema del getoid, del mal de ojo, el tema del miedo que tenían, de todas estas cosas, estaban muy relacionadas con la miseria, con la pobreza, con las condiciones de vida terribles que tenían. Sí, bien, que cuando aparece el hasidismo, y esto es en 1770, está dedicada a reivindicar de estos judíos, de por lo menos su ignorancia del judaísmo y de las vidas tan primarias y primitivas que llevaban. Pero el tema es que eso debe haber existido, debe haber estado bastante difundido y debe haber tenido que ver también con estas, no sé si solo herejías, sino con todas estas supersticiones y todo esto que es propio de los pueblos más más pobres, menos educados, y bueno, acá vamos a encontrarnos con esta cosa nueva que va a surgir dentro del judaísmo, que es el tema de la escalá, de la educación, y sacar a estas masas judías de este atraso, de esta ignorancia que los sumerge cada vez más en la pobreza y el atraso. Y me parece que esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, es como que uno se está leyendo la historia que le gusta y no la historia que fue. Uh-huh. No sé si estoy siendo clara en lo que estoy diciendo.
Yo creo que sí, y aparte con el texto vamos a completar y aclarar del todo lo que esto supuso y lo que tú mencionabas en esta segunda parte de hoy, que son las razones para que floreciera este clima de creer en cosas que resultaría tan difícil creer hoy en día, ¿no?
Sí, pero también yo me pregunto, porque es una sensación, la vez pasada, yo circulo por muchos textos por mi trabajo, y entonces estaba es sobre lo que significa la Ilustración y la emergencia del romanticismo, que tiene también toda una cosa también de instinto, de todo eso, de esa lucha permanente que se ha dado a lo largo de la historia dentro de lo que es la razón y lo que es la emoción, de lo que es la racionalidad y la emocionalidad como fuente de actos de la los que explican los actos de las personas. Y lo que me doy cuenta es que en el judaísmo esa lucha todo el tiempo se dio, todo el tiempo existió. Supongo que vos venís de una familia de los descendientes de Masquilín, de esos que rechazaban toda esta cosa así de toda la superstición y de toda la irracionalidad, pero también miremos que también ahora existe todo un debate también entre esto que continúa. Parece que los tiempos pasan, pero bueno, si vos ves la magia y todo eso, no estoy hablando solo dentro del judaísmo, ¿tá? Que esa es como que una, como que por un lado hay una racionalidad extrema, la racionalidad extrema también tiene sus, incluso tiene que ver hasta pensándolo bien con la emergencia del nazismo a mitad del siglo XIX, de 20. No sé, me puse muy filosófica más que historiadora y no lo debo hacer. Pero bueno, uno no puede evitar pensar en esas cosas y qué consecuencias tuvieron y qué le pasó a la gente mientras tanto.
Bueno, vamos a poder seguir desgranando estos pensamientos y ahondando en ellos en futuras entregas, dentro de 2 semanas, por ejemplo. Mientras tanto, como siempre, te agradecemos todo este esfuerzo de traernos esta parte siempre, muchas veces eclipsada de nuestra propia historia, para conocernos mejor. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vos y a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias por la paciencia de todos estos debates internos a los que me someto, pero me parece que nosotros no hablamos de la historia que está escrita en los libros. Cuando hablo de estas cosas, estoy hablando de la gente, desde donde venimos y lo que somos nosotros también. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.